Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo de la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos desde los estudios, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa su servidor Paul Sfeir. Un gusto y un honor acompañarles como siempre. Hoy venimos cargados de información que por supuesto se las vamos a dar a conocer en el transcurso del programa, además de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y prepárese para que nos acompañe en este paseo por las noticias en Recuento Informativo. Y estos son nuestros titulares. Continúa en aumento cifras de casos de coronavirus en Cuba. Periodista argentino afirma que el régimen cubano mantiene deuda multimillonaria con ese país del Cono Sur. Organización Artículo 19 denuncia violaciones a la libertad de expresión en Cuba durante la pandemia. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que al preso político Alexander Palacios Reyes se le niega arbitrariamente el beneficio de mínima seguridad en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Latinoamérica al día, Voz de América, los fallos judiciales en contra de partidos políticos de oposición en Venezuela es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para celebrar elecciones amañadas y mantenerse en el poder. AFP. Se mantiene la escasez de gasolina en Venezuela pese a nuevas tarifas y cargamentos de Irán. France 24. Argentina sobrepasa los 100.000 contagios de coronavirus. Red, más noticias. Ministerio de Defensa de Colombia entrega cifras de erradicación de cultivos ilícitos. AFP, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia al uso electoral de su visita oficial a los Estados Unidos la semana pasada. Mirada al mundo, Voz de América. En Estados Unidos aumentan las cifras de contagios de coronavirus y se discute cómo efectuar el retorno a clases. América TV. Residentes de Miami apoyan a la empresa Goya tras intento de boicot de congresistas demócratas. Euronews. Europa enfrenta la disyuntiva de confinar o no confinar tras aumento de contagios de COVID-19. EFE. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea proponen sanciones para Turquía y ayudas para América Latina. Euronews. El presidente conservador de Polonia gana su reelección tras las elecciones del pasado domingo. Euronews. Se produce caída del precio del petróleo ante reunión de la OPEP. En patrimonio, Ernesto Lecuona, la música sublime. Deportes. En el fútbol, Real Madrid gana su noveno partido consecutivo y se coloca a 2 puntos de lograr el campeonato en España a falta de 2 jornadas. En el béisbol de las Grandes Ligas, el joven pelotero cubano Luis Robert conecta su primer jonrón con los Medias Blancas de una manera muy singular. Vamos con las noticias. Y aquí estamos, mis amigos, con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó hasta la hora de la producción de este noticiero 2 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla ascendía a 2.428. El Ministerio de Salud, que reportó el sábado un nuevo fallecimiento, hoy sostiene la cifra en 87 muertes al no reportar nuevos decesos por COVID-19. Otros datos en el reporte son los siguientes: 71 casos positivos activos, 70 pacientes con evolución clínica estable y un paciente en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Un hecho desconocido por la opinión pública internacional es la gran deuda que el régimen cubano mantiene con la República de la Argentina desde la década de los 70. El periodista argentino Horacio Daniel Rodríguez, quien como profesional firma con el seudónimo Daniel Lupa, ha investigado el tema y dijo que la deuda en cuestión se remonta al año 1974, cuando gobernaba en Argentina el presidente Héctor Cámpora, gobierno que, según el autor, fue muy beneficioso para la actividad guerrillera, para los montoneros y para el ejército revolucionario del pueblo. Escuchamos al periodista Horacio Daniel Rodríguez. Daniel Lupa.
En realidad, el préstamo hecho por la Argentina o la venta hecha por la Argentina que adeuda todavía Cuba se remonta al año 1974 bajo el gobierno en la Argentina de Héctor Cámpora, que fue muy beneficioso para la actividad guerrillera, para montoneros y para el ERP, y que sumó en aquel momento 5.800 millones de dólares por la venta, en primer lugar de automóviles, en segundo lugar de algunos productos químicos y en tercer lugar de trigo, en menor proporción que todo el resto. Ese dinero fue incrementándose al terminar el periodo de Cámpora, los intereses, el periodo, digamos, peronista, en el año 76. Los intereses acumulados llevaban la deuda a los 6.500 o 6.700 millones de dólares. Cuba no había pagado un centavo, pese a que las ventas eran prácticamente al contado. Eso, andando el tiempo, se convirtió en una deuda de 7.500 millones de dólares. En la actualidad, el cálculo se elude en las estimaciones de la deuda externa argentina, porque el gobierno actual es un gobierno en la onda y simpatía del gobierno venezolano que encabeza Maduro y que comprende también, lógicamente, al gobierno cubano. De modo tal que en este momento, pese a las campañas cubanas y de la izquierda contra el Fondo Monetario Internacional y las deudas de la Argentina con el mundo financiero, etcétera, silencian sistemáticamente el hecho de que uno de los principales deudores, la actualización de la cifra de 7.500 millones podría llegar cerca de los 8.000, pero no existe en este momento una estimación oficial que permita afirmarlo. Esos reclamos, esas insistentes campañas contra los préstamos del Fondo Monetario Internacional no incluyen para nada a Cuba. Olvidan permanentemente que Cuba es aproximadamente entre el 10 y el 14% de la deuda consolidada externa argentina.
Y seguimos con informaciones. La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, organización ubicada en el Reino Unido y defensora de la libertad de prensa en el mundo, emitió un informe sobre la forma como varios gobiernos, entre ellos el régimen comunista de Cuba, lidiaron con la crisis de COVID-19 y cómo sus decisiones afectaron el derecho a la libre expresión e información. Julio César Colín, coordinador para Centroamérica y el Caribe del programa de Artículo 19, dijo que en el caso de Cuba se aborda la aplicación del Decreto Ley 370. Este decreto se utilizó para detener, decomisar equipo y hostigar a periodistas y activistas. Colín agregó que esta situación represiva por parte del régimen cubano se suma a una serie de condiciones difíciles de supresión de la libertad de expresión y el acceso a la información. La organización Artículo 19 destacó en su informe la imposibilidad de realizar un trabajo periodístico de manera libre y sin presiones en Cuba. Agrega Colín que en contraposición se agrega también la cobertura de los medios oficiales cubanos, que según dice, generaron una narrativa triunfal. La organización resaltó que el régimen comunista de Cuba ha buscado por diversos medios ocultar la realidad de la isla, la pobreza, la falta de acceso de la población a los servicios más elementales, la escasez de alimentos y las condiciones carcelarias, entre otros problemas, y agrega que esa intención se ha reforzado con la pandemia de COVID-19, pues busca adulterar los casos que han resultado positivos y las condiciones en las que se encuentran las personas sospechosas de estar infectadas. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos con más en Recuento Informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid dio un paso casi definitivo. El Real Madrid dio un paso casi definitivo hacia el título de campeón de España ayer lunes al ganar 2-1 al Granada. Los goles de los franceses Ferland Mendy y Karim Benzema en los primeros minutos encarrilaron el choque para el Madrid, que firmó una gran primera parte, pero el venezolano Darwin Machís metió a los locales en el partido en el segundo tiempo, en el que el Granada fue mejor y dispuso de varias oportunidades para empatar. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, devolvió al once inicial a los zagueros Dani Carvajal y Sergio Ramos tras cumplir sanción, y decidió reforzar de inicio la medular con la entrada del uruguayo Fede Valverde y de Isco Alarcón junto a su tridente titular Casemiro, Kroos y Modric, con el francés Karim Benzema en la punta del ataque. El equipo madridista dominó el partido desde el principio y solo tardó 10 minutos en ponerse por delante en el marcador. Cuando Mendy se metió con valentía en el área local, superó en la carrera a un rival y, pese a tener poco ángulo para el disparo, sorprendió al portero granadino con un zurdazo que entró por una escuadra. 6 minutos después, Karim Benzema firmó el segundo gol en una acción iniciada por Isco en la medular y que pasó por Luka Modric antes de que el francés definiera con contundencia en el área. La segunda mitad comenzó con un guión similar al de la primera, pero el Granada se metió en el partido en el minuto 50. Perdió el balón en la medular el brasileño Casemiro y, aprovechando un perfecto pase en profundidad, Darwin Machís definió bien ante el portero Courtois. Zidane refrescó a los suyos con la entrada de Marco Asensio y Rodrigo. El partido se abrió mucho y los locales, valientes y mucho mejor que en el primer tiempo, rozaron el empate en un par de veces. De nuevo el Barcelona queda a 4 puntos del Madrid, que con este triunfo sumaron su noveno consecutivo para quedarse a solo 2 puntos de proclamarse campeones a falta de 2 jornadas. Y nos vamos al béisbol. El primer jonrón no oficial del cubano Luis Robert con los Medias Blancas tuvo un desenlace singular. El que es considerado el prospecto número 3 de Grandes Ligas se voló la cerca contra Carlos Rondón en el tercer inning de un juego interescuadras del pasado sábado, pero el swing de Robert fue tan fuerte que cayó al suelo tras hacer contacto con la pelota. El joven pelotero cubano fungió como segundo bate en una alineación muy parecida a la que podrían utilizar los Medias Blancas en el día inaugural, un line-up capaz de hacer mucho daño en la venidera temporada corta de 60 juegos. Y ya nos despedimos, amigos. queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos de inmediato con las noticias de Cuba. El preso político Silverio Portal Contreras está perdiendo completamente su visión debido a las isquemias transitorias que ha sufrido en la cárcel 1580, donde cumple sentencia en San Miguel del Padrón, en La Habana. Su esposa Lucinda González dijo que no confía en la versión oficial, que inicialmente indicó que la pérdida de la visión se debía a una tumoración y ahora le aseguran que fue trasladado al Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, donde los especialistas dicen que podría quedar ciego a causa de las isquemias. La señora explicó que la han presionado para que no haga denuncias de las irregularidades en el caso de su esposo en las redes sociales. Lucinda declaró que va a parar porque realmente Silverio se está muriendo dentro de la prisión. Eso dijo sobre su esposo de 72 años, condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato. El pasado 18 de junio, Portal Contreras cumplió 2 años encarcelado por protestar pacíficamente pidiendo que se respeten los derechos del pueblo cubano. En agosto del año 2019, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. En un video publicado en el año 2015, Silverio Portal se identifica como opositor del Movimiento por una Nueva República y denuncia que el Estado cubano no le da empleo por ser un defensor de los derechos humanos en Cuba. El audiovisual lo muestra escarbando en edificios en ruinas para recuperar materiales que pueden ser usados por los artesanos. Bueno, y por otra parte, la prensa oficial cubana publicó este viernes una entrevista con familiares de Hansel Ernesto Hernández Galeano, joven negro asesinado recientemente por la policía del régimen comunista de Cuba en Guanabacoa, en la que declaran que se ha usado el nombre del joven para desacreditar a la revolución. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los participantes en la protesta convocada por la sociedad civil a raíz de la muerte del joven a manos de la policía, dijo que lo publicado por el diario del régimen comunista, Tribuna de La Habana, obedece a una jugarreta y una estrategia del régimen para desalentarlos. El artista aseguró que él salió a la calle porque en Cuba todos los días están matando a los negros y maltratando a los cubanos, y recalcó que Hansel es un símbolo de toda la violencia policial que hay en la isla. Por eso no tengo que pedirle permiso a los padres para salir a la calle a protestar por una injusticia, enfatizó. El hecho, que tuvo gran impacto en las redes sociales, donde abundaron críticas al oficialismo, no corrió con igual suerte en los medios de prensa estatales, los del régimen comunista, por supuesto, que tardíamente publicaron una escueta nota oficial. Un forista que participó en la sección de comentarios del diario Habanero Comunista criticó la demora del régimen en dar la noticia. Por otro lado, en San Cristóbal, Artemisa, otro joven identificado como Yamisel Díaz Hernández, de 38 años, murió también por un disparo de la policía, un hecho en el que también las autoridades alegaron defensa propia en referencia al policía que disparó. La nota del Ministerio del Interior del régimen comunista precisó que Díaz Hernández tenía antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional. Federico Díaz, padre del joven que no aceptó la versión del régimen comunista y lo ha expresado públicamente, fue este miércoles citado por las autoridades del régimen comunista locales. Dos coroneles vinieron para que no nos dejáramos llevar por la prensa, por las personas que se nos arriman para comunicarlo para afuera, dijo en referencia a las publicaciones en redes sociales y los medios alternativos. Díaz relató que los oficiales le dijeron que esas personas que le pidieron hablar sobre el tema de la muerte de su hijo, un asesinato, lo que querían era cobrar dinero por eso, y le advirtieron que no hablara de los hechos con la prensa extranjera, pero yo lo voy a seguir haciendo, enfatizó. Y efectivamente, esa gente a la que acusa el régimen comunista de Cuba no es más que periodistas independientes, comunicadores que quieren que en todo el planeta se sepa de las infamias que comete el régimen comunista de Cuba. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo. Tenemos más, no se vayan.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Sigue a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio al prisionero político cubano Alexander Palacios Reyes, quien extingue una sanción de 5 años de privación de libertad en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, se le ha negado en más de 4 ocasiones el beneficio de mínima severidad. Palacios Reyes está próximo a cumplir su sanción y no existe justificación alguna para que continúe recluido en esta prisión. Todo esto que está ocurriendo con el prisionero de conciencia es un síntoma crítico de las violaciones a las que están expuestos los prisioneros políticos que permanecen recluidos en las mazmorras de la dictadura. El preso político diariamente es víctima de provocaciones, insultos y agresiones realizadas por delincuentes comunes, quienes realizan el trabajo sucio a la policía política. Todo este perverso mecanismo utilizado por los esbirros de la dictadura es para después decir que todo lo ocurrido fue una simple riña entre presos. La única razón para que el prisionero político Alexander Palacios Reyes esté sufriendo todas estas torturas físicas y psicológicas es por defender los derechos humanos, así como impulsar la lucha cívica no violenta en las calles de la provincia gramontina. El Partido Demócrata Cristiano, amante de la justicia y testigo impaciente porque un día desaparezca la injusticia y la maldad, estamos responsabilizando al Departamento de la Seguridad del Estado y a la máxima dirección de la prisión Kilo 8 por lo que le pueda ocurrir al defensor de los derechos humanos, Alexander Palacios Reyes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Las recientes intervenciones judiciales de 3 de los 4 principales partidos de la oposición venezolana, conocidos como el G4, y las advertencias del ministro de Defensa de Nicolás Maduro, forman parte de una estrategia del chavismo para aferrarse del poder, según el politólogo Ricardo Ríos.
Lo que se interpreta de esa declaración es, y más con esta jugada de voluntad popular o de la designación de una junta, digamos, alineada con el gobierno o de una oposición muy blanda ante el gobierno de voluntad popular, junto con las declaraciones de Padrino López, es ustedes tienen derecho a participar en las condiciones que nosotros digamos, cuando nosotros digamos, para darle un pequeño espacio que nunca ponga en riesgo nuestro status quo.
El experto opina que en Venezuela se gesta una elección parlamentaria con los mismos postulados antidemocráticos aplicados en Nicaragua.
Esto se trata de una elección a la nicaragüense en donde se elimina la oposición real y se construye una oposición a la medida que no ponga en riesgo, como señalé antes, el status quo, pero sí que permita tener una apariencia medianamente democrática.
Ríos considera que las estrategias electorales del madurismo también son un ejemplo tropical de las políticas del Partido Comunista Chino y una evidencia de que Venezuela es un estado satélite del régimen cubano. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Latinoamérica al día.
Largas filas, trasnochos y angustia. Los venezolanos aún padecen para conseguir gasolina un mes y medio después de la llegada de 5 buques iraníes con combustible e insumos para reactivar las refinerías. Además, con la industria petrolera sofocada, ahora deben pagar precios dolarizados en un país donde el combustible era prácticamente gratuito. El litro de gasolina de alto octanaje subió a 50 centavos de dólar, aunque se mantiene un alto subsidio con una tarifa equivalente a 2,5 centavos de dólar, pero solo válida con límites de consumo y registro previo.
Yo trabajo de taxi y tengo como más de una semana sin trabajar por no tener gasolina. Eché 2 litros de gasolina para poder llegar aquí a la cola.
Este es el segundo día que vengo y realmente uno no sabe a qué atenerse porque dicen que hay gasolina y cuando uno ya se aproxima o cierran la bomba o dicen que ya no hay gasolina.
La situación se replica a lo largo del país, especialmente en áreas fronterizas que enfrentan desde hace años un desabastecimiento crónico. Habitantes de estas zonas dicen que la gasolina iraní nunca llegó, mientras deben hacer filas de hasta 2 días para llenar solo medio tanque. Además, existen denuncias de corrupción de quienes custodian las bombas y desvían combustible subsidiado para reventa. La Fiscalía informó el 10 de junio sobre un centenar de detenciones en estaciones de servicio. 39 eran militares.
Entonces, no es posible que hoy por hoy el venezolano tenga que estar en estas circunstancias, en estas condiciones, bregando para ver cómo podemos surtirle un poquito de gasolina, inclusive cuando la estamos pagando a precio internacional.
Caracas es una excepción. Allí las estaciones de servicio funcionan con normalidad después de haber quedado secas durante las primeras semanas de la cuarentena declarada en marzo. Pero la producción petrolera en Venezuela colapsa. El sistema de refinación apenas funcionó al 12% de su potencial el primer trimestre de 2020, según fuentes de la industria. Estados Unidos, que mantiene sanciones contra Venezuela y su petróleo para tratar de desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro, cuestiona los envíos de Irán, pero Teherán y Caracas han dicho que continuarán.
Latinoamérica al día.
Pese al confinamiento, el COVID-19 no da tregua en Argentina. El país superó los 100.000 casos de coronavirus, aunque el domingo registró un descenso en los contagios diarios que se ubicaron por debajo de los 3.000 por primera vez en 4 días. El foco principal sigue siendo Buenos Aires y su área metropolitana, que concentra casi el 92% de los nuevos casos y cuenta con casi el 60% de ocupación de camas de terapia intensiva. En esa zona rige una cuarentena estricta hasta el 17 de julio.
Lo que buscamos es que nos muestre una minimización de la transmisión y un menor número de casos en los próximos días, con un menor número de personas internadas en cuidados críticos en los próximos 14 a 20 días.
Pero sin haber alcanzado el pico, existe la preocupación por un posible colapso sanitario.
Creemos que está llegando el pico y que este pico puede hacer una meseta que no va a bajar por un tiempo. Eso es lo más peligroso, estar en pico por mucho tiempo. Creo que eso es lo que va a hacer que las camas se estén llenando mucho más rápido y que los lugares en terapia intensiva se ocupen rápidamente.
La extensa cuarentena ha provocado algunas protestas. Los habitantes hacen equilibrio entre el cansancio y la necesidad de cuidar la salud.
Si la gente no tiene conciencia de que estamos en una cuarentena por una enfermedad, ya es tema de la gente. Pero está bien, yo creo que la cuarentena está bien.
Son muchos casos, es verdad, pero bueno, la gente también está medio impaciente. Es un poco un tira y afloje, por así decir, ¿no?
De la evolución de los contagios en los próximos días dependerá cómo seguirá la cuarentena, sobre todo en Buenos Aires. Los gobiernos de la capital y la provincia deberán definir una propuesta conjunta y ya piensan en una salida gradual por etapas.
Latinoamérica al día.
Colombia reporta que el Ministerio de Defensa entregó un informe sobre la manera como se está llevando a cabo la erradicación de cultivos ilícitos en el país. El gobierno espera cumplir la meta proyectada de 130 mil hectáreas para fin de año.
Tras las aseveraciones hechas respecto a que las cifras de erradicación de cultivos ilícitos expuestas por el gobierno serían falsas y estarían infladas en un 30%, el ministro de Defensa le salió al paso a estas afirmaciones, señalando que el gobierno hace estrictos controles con sistemas de GPS para medir las áreas intervenidas.
Toda la erradicación en segunda y tercera modalidad de la fuerza pública debe ser capturada a través de equipos GPS Trimble y reportada al sistema de validación de Naciones Unidas.
Holmes agregó que todos los datos de erradicación son plasmados en informes que realiza la Fuerza Pública, los que posteriormente se envían a Naciones Unidas.
Se dio la instrucción a la Fuerza Pública de presentar reportes periódicos al PMU sobre el cumplimiento de transmisión de datos a Naciones Unidas. Esto con el fin de garantizar que los datos se ingresen permanentemente al sistema.
El gobierno además entregó datos de lo que se ha erradicado en los 6 primeros meses y la meta que se tiene para fin de año.
El propósito definido es erradicar 130 mil hectáreas a 31 de diciembre del presente año. Tenemos el propósito a 31 de julio del presente año de erradicar 61 mil hectáreas de cultivos ilícitos.
El gobierno concluyó afirmando que todos los días se hacen esfuerzos para que la captura y validación de la información en temas de erradicación sean verídicas.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia el lunes al uso electoral que el equipo de campaña de Donald Trump está haciendo de los discursos que dio durante su reciente visita oficial a Washington.
Una visita, el gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte.
Trump aspira a la reelección en noviembre y las cuentas oficiales en redes sociales de su campaña publicaron fragmentos de los discursos de López Obrador, en donde el mexicano destaca la buena relación entre ambos. Uno de ellos, donde López Obrador agradece la comprensión y respeto que el estadounidense ha brindado a su pueblo, fue utilizado para responder un mensaje en Twitter de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, donde recuerda que Trump calificó de violadores a los mexicanos y señala la necesidad de colaborar con el país latinoamericano.
Que yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos.
La cita del miércoles pasado en Washington quebró todos los pronósticos, pues Trump cambió su retórica antimexicana por una lluvia de elogios y gentilezas con el líder izquierdista del vecino país.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Nos alejamos un poquito de nuestras fronteras y revisamos lo que ocurre en el planeta. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, estableció el domingo un nuevo récord de contagios por el COVID-19, reportando más de 15.000 nuevos casos en una sola jornada, superando en mucho a los registros anteriores de la semana pasada y convirtiéndose en el estado estadounidense con la mayor cifra de casos en un día. Con estos 15.300 casos, la Florida ahora alcanza casi 270.000 confirmados y 4.346 muertes. El estado alivió las restricciones de cierre en las últimas semanas e incluso Disney World abrió sus puertas el sábado para los visitantes que estaban obligados a utilizar máscaras, pese a que varios expertos recomendaron postergar esa reapertura debido al aumento de casos de la enfermedad. En medio de este panorama crece la polémica sobre la reapertura de las escuelas en el país y los estados sienten la presión del gobierno del presidente Donald Trump para reanudar clases presenciales en las escuelas, mientras los expertos en salud pública advierten que una medida generalizada podría aumentar incluso más las tasas de infecciones y muertes, recomendando una estrategia más cautelosa que muchos gobiernos locales y distritos escolares ya están buscando. Sin embargo, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, redobló la insistencia de Trump de que los niños pueden regresar con seguridad al salón de clases, como expresó el domingo en el programa Fox News Sunday de Chris Wallace.
El punto debe ser cómo los niños vuelven a aprender en el otoño a tiempo completo y cómo nos aseguramos de que obtengan un año más de aprendizaje. Se han quedado atrás en esta primavera. Necesitamos asegurarnos de que vuelvan a clase siempre que sea posible.
Aún así, los expertos en salud dicen que hay demasiadas incertidumbres y variables para que el regreso a clases sea normal, particularmente en estados donde el COVID-19 ha mostrado un constante aumento en sus cifras diarias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En las redes sociales continúa el llamado al boicot contra los productos Goya después de que su presidente halagara al presidente Donald Trump.
Jenna Romero tiene la polémica.
Aquí en la Florida es muy difícil encontrar alguna familia que no tenga en su cocina productos Goya. Y es que la sazón se ha puesto bastante picante después que el presidente ejecutivo de esta compañía elogiara a Donald Trump.
Es una ridiculez.
Este boicot es una táctica comunista.
Los ánimos se encuentran caldeados y las redes sociales encendidas bajo los hashtags Go Away y Boycott Goya, después que el director ejecutivo de la compañía hispana más grande de Estados Unidos afirmara que el país había sido bendecido por tener un líder como Donald Trump.
We're all truly blessed at the same time to have a leader like President Trump, who is a builder.
Las palabras de Robert Unanue se extendieron rápidamente en Internet y cientos de personas pidieron represalias contra la compañía, entre ellos varios políticos demócratas como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En el sur de la Florida, algunos residentes afirmaron que simplemente no dejarán de comprar los productos.
Esto es una cosa tonta. Ahora se está arrepintiendo.
¿Y usted está comprando productos Goya?
Toda la vida y lo seguiré comprando.
¿Pase lo que pase?
No, pase lo que pase, no. Yo soy inteligente, tengo dos dedos de frente y yo pienso. Ningún tonto me puede dirigir a mí.
Que es una injusticia, porque estamos en un país libre de expresión y este hombre lo único que hizo fue expresar su agradecimiento a este país y al presidente.
El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, en Twitter escribió que a pesar de que Goya es una marca importante entre la comunidad latina, se debería reconsiderar su consumo. Para intentar contrarrestar la oleada de críticas, otras figuras políticas etiquetaron en las redes sociales Buy Goya, comprar Goya, como los senadores Ted Cruz y Marco Rubio.
No queremos que Estados Unidos tenga un país donde no se puede expresar la opinión. Esto es lo mismo que Fidel Castro hizo. Tan pronto cogió el poder en el país, hizo una huelga general, cerró todos los comercios, obligó al pueblo a no poder comprar nada. Pero ellos lo que quieren es forzar a los que no creen como ellos a que acepten esa ideología.
En la cadena Fox, Unanue declaró que no se disculpará por elogiar al presidente y que no es la primera vez que se une a una iniciativa gubernamental. En un comunicado enviado a América Noticias, la empresa Goya informó que no responderán a los llamados contra el complot en su contra y que la reunión de Unanue con Trump fue con el fin de apoyar durante la crisis actual que vive el país a causa del COVID-19.
Y mientras esta controversia pica y se extiende, el presidente de esta compañía anunció que donarán 1 millón de latas de garbanzos y casi 500 toneladas de productos a los bancos de comida de todo el país que reparten diariamente comida a las familias afectadas por la pandemia. Para América Noticias les informó Gina Romero.
¿Reconfinar o no reconfinar? Esa es la cuestión que se plantea en numerosos puntos de Europa ante la multiplicación de brotes de COVID-19. En Serbia, tras una semana de protestas en las calles contra el deseo de las autoridades de imponer el cierre, el gobierno ha conminado a la población a respetar las restricciones y evitar las concentraciones. Según la primera ministra, nunca había habido tantas personas en cuidados intensivos enchufadas a respiradores. Si no queremos vivir en un estado de emergencia permanente, tenemos que adaptarnos. No hay razón para politizar esto, dijo la jefa de gobierno, en un mensaje en el que apeló a los serbios a un esfuerzo común para evitar la saturación del sistema sanitario. En Portugal, el gobierno ha decidido prolongar 2 semanas más el cierre parcial impuesto en 19 zonas del área metropolitana de Lisboa, donde se siguen registrando la mayoría de los nuevos contagios. Los brotes que afectan a la capital lusa han empañado la imagen del país en plena temporada turística. En la vecina España, el virus sigue extendiéndose con 120 brotes activos en 15 provincias. El gobierno catalán decidió este lunes imponer por decreto el reconfinamiento de la comarca del Segrià, después de que la justicia vetara la medida.
Tendrían que ser más claros también, más claros en los aspectos de decir, oye, pues se hace esto, vale, se hace esto, y lo hacemos. Pero si uno dice una cosa, el otro dice la otra, ya el propio pueblo ya no sabe ni lo que tenemos que hacer, ni dejar de hacer.
La decisión judicial provocó entre la población de Lleida un desconcierto general y retrasó las medidas 24 horas, en una zona donde se están registrando cifras de contagios que recuerdan a las de marzo. En Grecia la preocupación ya no está tanto en los turistas, fuente de casos importados, como en la población local y su falta de respeto de las precauciones sanitarias y la distancia social. El gobierno se plantea prohibir las fiestas religiosas populares. Entre tanto, en Francia, los tests rápidos para comprobar la presencia de anticuerpos contra el coronavirus ya están disponibles en las farmacias sin receta. No obstante, se aconseja que sea un médico el que interprete los resultados.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron la posibilidad de ampliar sanciones contra Turquía, vecino y candidato a entrar en la Unión, por sus protecciones en el Mediterráneo si no se encauzan las relaciones bilaterales. En la primera reunión en persona de los ministros en Bruselas desde el comienzo de la pandemia, también abordaron la acción de Turquía, aliado de la OTAN, en los conflictos de Libia y Siria. Además de Turquía, el otro gran asunto en la agenda fue América Latina y el Caribe, y más allá de repasar el impacto que el coronavirus está teniendo en esa región y cómo puede cooperar la Unión, abordaron cómo revitalizar la implicación política con el subcontinente. De su lado, la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, reclamó la acción europea en América Latina.
Se trata de apalancar al máximo los recursos financieros existentes en organismos financieros internacionales, de hacerlo de la manera más creativa posible para poder acompañar la respuesta sanitaria, pero también la recuperación económica y social de los países de América Latina.
Finalmente, los ministros propusieron una reunión para analizar las condiciones en las que se llevarán a cabo las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.
Un triunfo es un triunfo por más estrecha que sea la victoria. El presidente polaco Andrzej Duda ganó las elecciones presidenciales este domingo con un poco más del 51% de los votos, frente al 48,7% de su rival, el liberal Rafał Trzaskowski. La ajustada mayoría de Duda permite su reelección y el camino libre al partido nacionalista Ley y Justicia. Tras una amarga carrera electoral, el mandatario abogó por la unidad.
Creo profundamente que podemos darnos la mano y que será una mano cálida con un apretón de manos cordial, que es muy importante para mí.
Pero las políticas del partido Ley y Justicia son muy controvertidas tanto dentro de Polonia como para la Unión Europea. El Ejecutivo apoya los cambios legislativos que le permitan el control de los medios de comunicación y el poder judicial. Su principal contrincante, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, juró seguir luchando.
Quiero decirles a todos que seguiremos luchando, que esto es solo un paso más en nuestra batalla, porque tenemos la obligación de recuperar el país de un partido y seguramente lo conseguiremos juntos.
Por su parte, los votantes polacos se mostraron divididos después de la votación del domingo. Los comicios, previstos inicialmente para el 10 de mayo, se realizaron bajo estrictas condiciones de higiene y seguridad, tanto en la primera como en la segunda ronda y sin incidentes destacables.
El precio del petróleo da un aviso a la OPEP. Este lunes el crudo intermedio de Texas caía casi un 1%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios se reunirán esta misma semana y se espera que entre el martes y el miércoles decidan aumentar la producción al percibir signos de mejora en la demanda tras la crisis provocada por el coronavirus. Durante los meses pasados y como consecuencia de los diferentes confinamientos decretados, se recortó la producción en 9,7 millones de barriles diarios. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional es pesimista. Prevemos que los países exportadores de petróleo pierdan alrededor de 240.000 millones de euros de ingresos en comparación con el año pasado, lo cual es una gran caída. Esta crisis tendrá un impacto tanto en las cuentas fiscales como en las cuentas externas y esperamos también que el crecimiento sea negativo para la mayoría de los países este año. En concreto, el organismo prevé una contracción del 7,3% del PIB en los países exportadores de crudo. Preocupa además el descontrol de la COVID-19 en Estados Unidos y las consecuencias que pueda tener sobre el petróleo.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Ernesto Lecuona, la música sublime, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Ernesto Lecuona, la música sublime.
Ernesto Lecuona nació en Guanabacoa el 7 de agosto de 1896. Realizó su primer recital a la edad de 5 años y a los 12 compuso sus primeras obras. Con solo 17 años, se graduó en el Conservatorio Nacional con medalla de oro en interpretación. Durante los años siguientes, alcanzó gran éxito internacional como intérprete, dando conciertos en La Habana y New York. Fue en esta ciudad donde comenzó a profundizar en la composición, que se convertiría en su actividad principal. A lo largo de su vida, Lecuona actuó en teatros y salas de Cuba, España, Estados Unidos y Latinoamérica como compositor, pianista y director. Su magistral obra incluye también el cine, componiendo un total de 11 bandas sonoras para estudios cinematográficos de Hollywood, España y Latinoamérica. En 1942 fue nominado para un premio Oscar por la música de la película Siempre en mi corazón. Ernesto Lecuona legó un verdadero tesoro al patrimonio musical cubano. Su obra artística alcanzó más de 600 piezas, entre las que se destacan Noche Azul, Malagueña y Siboney, 70 danzas, varios valses, zarzuelas, sainetes y operetas. Su obra más ambiciosa fue la ópera El sombrero de Yarey, en la que estuvo trabajando durante varios años y que no llegó a representarse. El 6 de enero de 1960, el insigne músico cubano partió hacia los Estados Unidos y murió el 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife. Sus restos descansan en el cementerio Gate of Heaven en New York. En su testamento, Ernesto Lecuona expresó el deseo de no ser enterrado en Cuba hasta que en la patria no reine de nuevo la democracia.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este jueves falleció en Miami un pedazo de Cuba, del pueblo cubano, de la auténtica y más legítima Cuba, un hombre con mayúscula que vivió para su pueblo y vivió para sus dos patrias, la temporal, Cuba, y la eterna, el reino de Dios. Nadie me lo ha dicho, pero yo sé que al llegar a la gloria, ya Cachita lo estaba esperando. Que ese cubano entró por las puertas que San Pedro custodia sin tener que rendir cuentas, porque sus cuentas siempre estuvieron muy claras. Sé también que apenas entrar, la propia Virgen de la Caridad, tras los besos y los abrazos que solamente las madres saben dar, lo llevó frente al Señor Jesús, Jesucristo, su jefe, su líder, su maestro y su ideal. Sé que también el propio Jesús lo abrazó antes de que él pudiera arrodillarse. Y sé asimismo que tan pronto supieron quién había llegado, los ángeles hicieron fiesta y el cielo se llenó de música cubana. No, caray, nadie me lo ha contado. Pero el corazón me dice que no había pasado todavía 5 minutos en el cielo cuando ya este cubano estaba hablando con Jesús y con María, pidiéndoles que ejercieran todo su poder delante del Padre para que Cuba sea libre ya, para que sus hermanos de la tierra sean felices, pues ya han sufrido bastante. Pidió para ellos, para ti y para mí, la fe, el valor y la visión que necesitamos para acabar de liberar a Cuba. Allá en el cielo sigue él luchando por su ideal, tal como peleó en Playa Girón por los derechos de todos los cubanos. Era un hombre de fe, era un patriota, era cubano, era negro, era sacerdote de la Iglesia Católica. Se llamaba Sergio Carrillo y descansará en paz solamente cuando Cuba sea libre.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Hasta la vista.
No importa de dónde eres.
No importa.
¿Cuál es tu color o tu religión?
No importa.
Si perteneces a la raza humana,
más que yo,
entonces va para ti esta canción.
Suena.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor.
Michael.
Porque se nos va la vida. Pongamos el corazón.
Sí.
Solo en cosas positivas.
El mundo entero.
Y caminemos juntos de las manos. Y encontremos la salida.
Cuando parece que ya nada tiene solución, agarro el lápiz, libreta y escucho a mi corazón. Dejo sonar la guitarra y que fluya la inspiración. Y caminando entre notas surge esta composición. Es un llamado a la unión para rescatar al mundo. Y para salvarlo hace falta que hagamos cambios profundos. Porque el mundo, hermanos míos, es nuestra casa gigante, en donde cabemos todos, estemos cerca o distante. Es importante reconocer los errores. El ego nos hace daño más que hacernos sentir superiores. Destruirnos mutuamente a causa de los rencores nos conlleva que perdamos poco a poco los valores.
Hay gente que está buscando a quien darle el corazón. Y hay otros que sin razón se la pasan lastimando. Hay quien cumple una prisión, sin embargo es inocente. Su delito es simplemente expresar lo que siente.
Detente, párate ahí. No traiciones a un amigo, no hagas lo que no quisieras que alguien hiciera contigo. Conservar en estos tiempos una amistad verdadera no lo logra todo el mundo, pues amigo no es cualquiera. ¿Qué esperas? El tiempo se va volando, hay quien por ti lleva años una disculpa esperando. ¿Hasta cuándo vamos a estar por orgullo renegando? Un te quiero, una caricia, si lo estamos deseando. ¿Por qué seguirse arriesgando a vivir en soledad? Es hora de romper el hielo y darse una oportunidad. Con un abrazo podremos sanar profundas heridas. Hay que cuidar sin medida a la gente más querida. Valoremos la familia, que nunca esté dividida, pues la familia es lo más sagrado que hay en la vida. Limemos las asperezas, que pronto vuelva la calma. La vida es más linda si en paz tenemos el alma.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor, porque se nos va la vida. Pongamos el corazón solo en cosas positivas. Y caminemos juntos de las manos y encontremos la salida.
Aquellos que sienten ira y con los golpes de prensa
no demuestran valentía sino poca inteligencia.
Valiente es el que perdona.
llora, el que la vende a confianza.
El que nunca siente envidia ni te arruina tu existencia.
Paremos ya la violencia, que las armas no se usen, que no se consuman drogas, que de la vida no abusen, que no utilicen más niños para fines militares, que se le enseñen en cambio valores espirituales, sin dañarle su inocencia, inculcarle buenos modales, respeto hacia los mayores y amor a los animales. No permitamos que nadie a nuestros hijos adoctrinen, que su infancia sea sana, que en su fantasía caminen, sin que alguna ideología la mente le contamine, que jueguen, que sean felices, que nuestro entorno iluminen, que siempre abunden sonrisas que adornen nuestro planeta, que de amor, de mucho amor, la humanidad esté repleta, que el odio no tenga espacio ni exista en el diccionario, porque el mundo necesita más amigos que adversarios, más libros y menos balas, más lápices que fusiles, más flores y mariposas que tanques, guerra y misiles, más escuelas que prisiones, menos machetes y puñales, que en vez de eso fabriquen instrumentos musicales. Usemos las redes sociales para lograr más unión, en vez de vulgarizarnos y fajarnos sin razón. Dejemos ya de juzgarnos y abramos el corazón, porque el mundo mejora con tu ejemplo, no con tu opinión. No seamos parte del problema, seamos la solución, la fuerza, la motivación de otros, la inspiración. Hace falta trabajar para rescatar la decencia, pero es trabajo de todos, pongámosles más conciencia. Alcemos todos la voz, dejemos la indiferencia y paremos la injusticia que actúa en nuestra presencia. Hay que decirle que no a todo aquel que maltrata, que acaben las dictaduras que a su propia gente mata.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.